en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, que tiene una lógica que nos escuches de 3 a 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, es claro porque dedicas al trabajo o a la búsqueda de empleo un tercio de tu día a día, pero es que además si nos escuchas los miércoles vas a conocer que las expectativas sobre el empleo público van a crecer a pasos agigantados en los próximos años. No solo para compensar las plazas que no salieron durante la crisis, también por la jubilación de muchos empleados y empleadas de la administración que pertenecen a la generación Baby Boom. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo, en este caso en empresas privadas, con lo cual después ya ahondaremos en otras convocatorias de oposiciones. Empezamos con Javi García y Sofía López en la zona norte de Madrid, que se buscan carniceros, pescaderos y charcuteros.
Sí, para trabajar en supermercados en Colmenar Viejo y Tres Cantos, atendiendo al público y realizando las funciones propias del puesto. Se requiere contar con al menos 2 años de experiencia y residir en una zona cercana a los puestos de trabajo. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario anual de 18.000 euros.
Y luego tenemos 10 puestos para vigilantes de seguridad con discapacidad.
Con el certificado de grado igual o superior al 33% y también la tarjeta TIP, se valorará además que tengan permiso de conducir y vehículo propio. Desde Ilunion ofrecen contratos de tipo indefinido con jornadas completas y el salario es según convenio.
La tarjeta TIP es la tarjeta profesional de la que hablamos en su momento, que se había abierto hace un mes, me parece, el plazo para obtenerla a través del Ministerio del Interior. Y luego se necesitan agentes de reserva en Cercedilla.
Para trabajar en un parque multiaventura de tirolinas en los árboles. No sé si has probado tú esta experiencia.
No, pero sabiendo que en Cercedilla la hay, pues me voy a ir para allá.
Hacemos un programa, ¿no? Desde un parque multiaventura,
desde una tirolina, ¿no? Presentamos, sí.
Las
es una buena opción.
Personas seleccionadas en esta oferta se encargarán de atender el teléfono de información y gestionar las reservas de los clientes. Se buscan perfiles con la titulación de bachillerato o una FP de grado medio en administración, que además tengan también experiencia en puestos similares, un nivel medio de inglés y que resida en la zona. El contrato es de tipo temporal y la jornada parcial.
Anda que piden pocas cosas, ¿eh?, para este puesto, madre mía. Hay 2 vacantes para soldadores de carpintería metálica.
Sí, para oficiales de primera. Son puestos para realizar estructuras metálicas en obras y fabricar rejas, puertas de portal de hierro y celosías. Los interesados tendrán que tener el carnet de conducir y también experiencia previa en este sector. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa y un salario que oscila entre 1.500 y 1.800 euros mensuales.
La cadena de hoteles Iberostar necesita incorporar a 50 animadores deportivos.
Que sepan al menos 2 idiomas europeos y uno de ellos debe ser el alemán o el inglés. Además, ser entusiasta, tener iniciativa y preferiblemente un año de experiencia en un puesto similar. Ofrecen un contrato temporal, alojamiento y comida gratuitos, un salario mínimo de 1.400 euros mensuales y un curso de formación también gratuito que comienza en el mes de abril.
Y supongo que será para zonas tipo Baleares, Canarias, Andalucía, ¿no? La costa, que es donde tiene esta cadena de hoteles sus principales establecimientos con animadores turísticos, porque en otras zonas tienen, pero
no hace falta animar nada.
Eso es. Bueno, si te interesa cualquiera de estas propuestas, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 12 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ellas vienen siempre documentadísimas, pero es que encima la semana pasada les pusimos deberes para esta, con lo cual vienen todavía más documentadas. Yo no sé si de hecho tendremos que hacerlo en pequeñas cápsulas a lo largo de las próximas semanas, porque ya sabéis que estamos hablando de nuestras invitadas a la mesa de empleo público, Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida, Rosa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahí estudiando hasta el último minuto, ¿eh?
Hombre, se hace lo que se puede.
No, hacen muchísimo, tengo que decirlo. Además, agradecerlo en nombre del programa y de los oyentes de Madrid Trabaja, que de esa manera se enteran mucho más de todo lo que se cuece dentro de la administración pública. Y tenemos también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias. Buenas
también
tardes
con un montón de apuntes ahí.
Nada, todo a desglosar. Vamos a necesitar unas cuantas semanas,
¿eh? Sí, ¿no? Bueno, sí. Pues oye, si será por tiempo.
Claro, todo.
Será por tiempo. Si tenemos todo el tiempo para ir analizando, ya digo, la semana pasada, si lo recordáis, sobre todo los deberes que les pusimos. Bueno, en realidad se lo pusieron ellas solas, porque salió el asunto aquí en la mesa y yo lo que pasa es que aproveché. Porque, claro, recordáis que la ministra de Función Pública dijo que iban a hacer un esfuerzo por devolver todos los derechos que se habían perdido a lo largo de la crisis para el colectivo de empleados y empleadas públicas. Y les dije, bueno, queremos saber cuáles son esos derechos. Y no sé si Carmen, por ejemplo, pues nos puede dar una breve pinceladita y luego se la pedimos también a Rosa.
Sí, cómo no, pues yo para no
pero ocupar todo. Habla al micrófono, Carmen, sí, cómo sobre no. Todo, eso es lo
sí,
importante.
De acuerdo, sí, es la falta de costumbre.
Sí.
Sí, bueno, pues empezamos detallando que nos quitaron el derecho a la negociación colectiva, que cualquier colectivo, reducido o no, lo tenía. Nos quitaron la jornada laboral de 35 horas que se había ganado y nos la pasaron a 37 y media. Nos quitaron un dinero que va expresamente para la formación de los y las empleadas públicas del ámbito laboral y del ámbito funcionario, para su promoción, su carrera, nos lo quitaron. Nos quitaron un capítulo que se llama acción social, que es beneficio y que pagamos de nuestra masa salarial, no es nada que se nos regale, pero nos lo quitaron así, por el artículo 33 y menos. Nos quitaron el 5% del salario. Nos congelaron a partir de 2011. Nos quitaron la paga extraordinaria. Y ya no sigo porque bueno, creo que la compañera de UGT tiene derecho a seguir.
Claro.
Pero hay más, ¿verdad?
No, y sobre todo lo que deduzco de lo que dice Carmen, que muchas veces pensamos en reclamaciones salariales, pero hay otras reclamaciones que
de derechos,
¿no?
De derechos. La verdad es que el que con un real decreto de un plumazo nos quiten el derecho a la participación y a la negociación colectiva es algo muy grave en democracia, y eso lo hemos sufrido. Algo que, aunque se desconoce por muchas personas, algo normalizado que venía siendo en la empresa privada, por así decir, en las administraciones públicas, por desgracia, no hemos tenido derecho a eso, porque como todo lo que ha comentado Carmen, es cierto que hemos tenido una serie de recortes en las retribuciones, pero esas retribuciones se vienen agravadas también por ese aumento de la jornada, que lo que hace es que devalúe el tiempo del trabajo de las empleadas y los empleados públicos, suponiendo que esas 37 horas y media de jornada que nos pusieron, que nos impusieron, no en la negociación, sino impuestas, supuso un 7% más de bajada de salario aproximadamente, ¿no? Es que estamos hablando que entre la congelación salarial durante muchos años, el 5% que directamente se nos ha quitado, ya de por vida hemos perdido poder adquisitivo y hemos perdido derecho a nuestra futura pensión. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se redujeron en la propia administración, en el EBEP, en lo que es el Estatuto Básico del Empleado Público, la propia administración se ha arrogado el derecho a suspender de forma unilateral los convenios colectivos y los acuerdos que tenemos negociados. En relación a las vacaciones y a los permisos, ahí lo que tradicionalmente se conocen como moscosos se nos ha quitado las vacaciones. En el ámbito Comunidad de Madrid se ha reestructurado reduciendo también el número al final, al cabo del año. En cuanto a los derechos sindicales nos vimos de la noche a la mañana de un plumazo en el ámbito regional, ya que estamos en ámbito Comunidad de Madrid, recortados los derechos sin ningún tipo de negociación, simplemente porque la administración consideró que éramos muchos y parecía que muy perjudiciales para hacerle ver las cosas en las que se estaba equivocando cuando se le estaba reclamando.
Espera, Rosa, que tenemos que el programa está recién empezado. Tenemos mucho más tiempo después para hablar, pero permitidme, porque comentaba al principio que nos lo habéis dicho aquí en varias oportunidades, ¿no? Va a ser un buen momento para el empleo público, para aquellas personas que quieren trabajar en la administración y que quieren prepararse procesos de selección. Y hoy traemos un ejemplo muy cercano a nosotros y con muchísimas plazas. Y es que presta mucha atención porque el Ayuntamiento de Madrid va a convocar oposiciones para cubrir 8.300 plazas, lo has oído bien, 8.300 plazas de empleo público en 2 años tan solo. Es decir, que entre este año y el próximo van a tener la oportunidad 8.300 personas de incorporarse a la plantilla municipal. Y claro, esto ha despertado nuestra atención y agradecemos mucho que nos atienda Antonio Sánchez, que es director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para contarnos más detalladamente estas oportunidades. Antonio, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas oportunidades porque al final lo que se hace es unir las ofertas de empleo público de varios años, ¿verdad?
Sí, efectivamente. O sea, es una gran noticia porque lo que hacemos es acumular las plazas correspondientes a ofertas de empleo público de años anteriores que están pendientes de ejecución, sumarla a la oferta del 19 que acabamos de aprobar en diciembre y a la oferta del 20 que vamos a aprobar en un par de meses. Y bueno, con esto y el proceso de estabilización, pues el resultado es que el Ayuntamiento de Madrid efectivamente va a ofertar más de 8.300 plazas en los próximos 2 años. Una gran noticia para el empleo público, para los opositores y bueno, un poco por tener una idea de la envergadura de este proyecto, pues el Ayuntamiento tiene una plantilla total de que ronda las 27.000 personas, pues bueno, pues esto quiere decir que vamos a...
Casi una tercera parte, ¿no?
Una tercera parte, efectivamente. Uno de cada tres empleos municipales, pues los vamos a renovar a través de este plan.
Bueno, renovar y supongo que algunos servicios incluso ampliarlos, ¿no?
Sí, hombre, también habrá ampliaciones, pero bueno, en esto estamos limitados por la tasa de reposición que marca la Administración General del Estado, pero por supuesto lo que queremos es atraer a los mejores, ¿no? Y, sí. Y ese es nuestro proyecto.
Bueno, y por ser claros para los oyentes que nos están escuchando, porque claro, 8.300 plazas, pero ¿de qué categorías profesionales estamos hablando?
Bueno, pues vamos a ver, las competencias municipales son extensas, ¿no? Y en esa medida el abanico de perfiles profesionales necesarios es enormemente amplio. Pero a título de ejemplo podemos citar, pues, de un lado, todo lo que se refiere a funciones administrativas, ¿no?
Sí.
De tramitación, de administración general. Por otro lado, lo que son profesiones específicas, donde entran pues tanto arquitectos, ingenieros industriales, todo lo que está vinculado a obras, urbanismo, etcétera. Por otro lado, veterinarios, farmacéuticos, médicos, personal de enfermería, técnicos de transporte sanitario, que todo el campo de la salud pública, que también está encomendado a la Administración Municipal. Junto a esto tenemos plazas de psicólogos, diplomados en trabajo social, todo lo que abarca el campo de asistencia social. No podemos olvidar las grandes categorías de seguridad, emergencia y movilidad, o sea, bomberos, claro, policía municipal, agentes de movilidad, médicos del SAMUR, y bueno, pues uno piensa en las competencias del municipio y bueno, pues al igual que estas son muy amplias, parques, jardines, bibliotecas, instalaciones deportivas, y bueno, pues en esa medida pues puede hacerse una idea de cuáles son las categorías profesionales que demandamos.
Lo bueno además que tenéis, Antonio, es que en la página web del Ayuntamiento de Madrid, en el apartado de empleo público no solamente publicáis las oportunidades que tienen el plazo abierto, sino las que lo van a tener próximamente, con lo cual también para los oyentes de Madrid Trabaja es una pista que les podemos ofrecer, ¿verdad? Porque se publican las bases con bastante antelación incluso al periodo en el que nos tenemos que inscribir.
Efectivamente. Además, vamos a sacar una resolución con todas las convocatorias que tenemos previsto publicar a lo largo del año. O sea, nuestra idea es un poco que el opositor pueda organizarse, organizar su estudio y bueno, y sobre todo darle previsibilidad, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Queremos
claro.
Que bueno, pues que el opositor sepa que si suspende, pues desde luego puede presentarse unos meses más tarde, ¿no? Esto hay que mimar a la cantera de opositores y en eso estamos.
Bueno, pues eso es importante porque aquí que me consta que nos escuchan algunos opositores o muchos opositores madrileños, ya sabes, Antonio, que, hombre, mínimo un año le tienen que dedicar a la oposición para tener unas ciertas garantías de éxito.
Sí, pero bueno, yo, vamos, también como opositor que fui en mi día, también yo siempre he pensado que el esfuerzo compensa y que el estudio siempre es una buena inversión, sí.
Bueno, entonces, cuando hablamos de los dos próximos años, ¿algunas serán de carácter inmediato? No sé si nos puedes avanzar algunas que vayan a ser ya mismo, como aquel que dice.
Por supuesto, o sea, tenemos convocadas de hace un par de días ya pues categorías para archivo y biblioteca, sí. Por ejemplo.
Pero esas son de promoción interna, he visto, ¿no?
Son de promoción interna, uh-huh. Efectivamente, y además con la novedad de que ponemos en marcha un sistema para la presentación electrónica de solicitudes. Pero a continuación pues, tenemos un elenco pues, importante de convocatoria. En el primer semestre tenemos previsto convocar oposiciones a arquitecto superior, a letrados consistoriales, a veterinarios y a continuación pues, tenemos inspector de consumo, delineante, educador infantil, auxiliar de obras y vías públicas, oficial de jardinería. En total, para que se hagan una idea a nuestro oyente, tenemos previsto convocar 52 posiciones nuevas a lo largo del 20 que se suman a los 33 procesos selectivos que tenemos ya en marcha. O sea, en total vamos a acumular 85.
Bueno, y otra cosa, porque como director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento, todo esto organizarlo... dicho popularmente, es un carajal.
Esto tiene su complicación, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso hemos venido y desde luego, efectivamente, la situación que nos hemos encontrado no es la mejor. Vamos a decir que tiene un amplio campo de mejora, pero bueno, estamos un equipo de gente con mucha ilusión, con muchas ganas, con experiencia además en el tema del empleo público y desde luego estamos adoptando las medidas, pues eso, dotando al ayuntamiento de una estructura flexible de órganos de selección que nos permitan desarrollar los procesos selectivos con agilidad. Estamos hablando de un poco del entorno de un año, el objetivo, un año máximo, de manera que podemos continuar convocando año a año los sucesivos procesos selectivos.
Sí, porque si vamos con un poquito de retraso, ¿no? Porque hay alguna que está ahí en la campana de caducar, alguna oferta de empleo público.
Sí, efectivamente. Es el riesgo que hemos padecido estos últimos meses, pero desde luego con el plan que vamos a sacar, que vamos a poner en marcha, lo que desde luego garantizamos es que no va a caducar ninguna de las plazas aprobadas en ofertas anteriores y por lo contrario, vamos a multiplicar el número de plazas que vamos a ofertar.
Bueno, es que yo tengo aquí un dato que dice que en 5 años el 12% de la plantilla municipal habrá alcanzado la edad de 65 años, con lo cual también será un elemento muy a tener en cuenta, ya no solamente para estas 8.300 plazas, sino para las ofertas de empleo público de este año que todavía se tiene que aprobar y de siguientes.
Efectivamente, el problema del envejecimiento pues, es grave en el ayuntamiento. Como señala, el 12% de la plantilla se jubila o alcanza la edad de jubilación en 5 años, en 10 años será un tercio y en 15 años el 54% de la plantilla habrá alcanzado la edad de jubilación. Fíjate. Y además esto varía por niveles, ¿no? En el A1 tenemos que en 10 años la mitad de los A1 estarán jubilados. Entonces, pues bueno...
¿Los A1 quiénes son, para los que no conocen la administración?
Los titulados superiores. O sea, tenemos categorías como, los médicos de medicina general, en que el 47% de los efectivos tienen más de 60 años. Entonces, hombre, esto exige una tarea de planificación, hay que reponer, especialmente en aquellas categorías en que la edad en media es superior, y por eso estamos coordinando ese proceso de reposición, especialmente en aquellas categorías en que los efectivos pues tienen una mayor edad, claro.
Bueno, Antonio, y luego tenemos el tema de la policía municipal, ¿no? El cambio de normativa que va a hacer que muchos profesionales, muchos agentes también se vayan a la jubilación incluso antes.
Sí, efectivamente, la posibilidad de la jubilación anticipada, pero en eso estamos y bueno, pues haciendo las cosas bien, en orden y planificando las actuaciones, pues no hay ningún problema, y desde luego nuestra intención es que los madrileños tengan el mejor servicio también de seguridad posible.
Bueno, todo esto que le estamos preguntando a Antonio, dirás tú que nos estás escuchando, que a ti, ¿para qué te sirve? Pues muy fácil, porque es que si empiezas ahora a prepararte unas oposiciones y este año no las apruebas, pues quiere decir que todos estos datos que nos están proporcionando desde el Ayuntamiento de Madrid significa que año a año se van a convocar nuevas plazas, con lo cual también, como decías, Antonio, si no aprueban este año, que sigan en ello.
Efectivamente, la oposición es una carrera a largo plazo, suele decirse, pero desde luego pues depende de cuál sea la oposición que uno elija. Permíteme además que resalte el tema de la discapacidad, ¿no? Porque aparte del cupo reservado a discapacidad general, vamos a publicar convocatorias ya en 2020 para discapacitados intelectuales, y esto es una iniciativa pionera en el ayuntamiento. Ahora será para puestos de ordenanza, de conserjería, pero la previsión es que en 2021 continuemos con puestos de función auxiliar, de manera que, bueno, finalmente pues demos cumplimiento a lo que es una de las señas de identidad de este equipo de gobierno, que es la igualdad para todas las personas, ¿no?
Es una gran noticia, porque aquí tenemos amigos del programa Madrid Trabaja, que trabajan con ese colectivo, desde la Fundación Juan 23 hasta la Fundación Capacis, por ejemplo, por citar dos de las muchas que existen en la Comunidad de Madrid. Y si nos están escuchando, seguro que están ya preparando a sus chavales para esos procesos de selección. Antonio Sánchez, que entonces te vamos a llamar mucho en este programa, porque cada vez que tengamos alguna oportunidad, pues acudiremos para que nos cuentes las cosas prácticas que interesan a los oyentes, los requisitos, cómo van a ser los exámenes y todas estas cosas, ¿vale?
Nada, perfecto, estoy a vuestra disposición y bueno, dejar el mensaje de que el empleo público no pasa de moda. O sea, aquí somos una administración moderna, dinámica, además en pleno proceso de transformación, y necesitamos frescura y renovación, y a quienes quieran un puesto de trabajo estable, además con sede en Madrid y con buenas condiciones, pues bueno, pues aquí estaremos encantados de esperándolo.
Perfecto, Antonio, gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Bueno, que os quiero pedir también la opinión sobre esto que hemos contado del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién empieza?
Igual.
Carmen, por ejemplo.
Bueno, pues nosotros vaya por delante que saludamos todo lo que sea la creación de empleo público, la estabilización, pero no digamos que se crean plazas 8.300 porque sería engañarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Las plazas de turno libre que se crean hoy por hoy son 1.981, porque es más, la oferta del 2020 se va a determinar en unos días. Pero no va a llegar a 8.000, ¿eh? No, estamos hablando de que va a haber promoción interna y estamos hablando de que va a haber estabilización, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. La promoción es que ya tienes un puesto y asciendes,
sí,
que está muy
o
bien.
O cambias de categoría.
Te trasladas. Y la estabilización es personal que tiene un empleo poco estable, que eso se da mucho en la administración. O sea, lo que es ofrecer a los madrileñas y madrileños o no, al conjunto de las personas que quieran optar a las plazas, no es esa cantidad, está muy por debajo. Ojalá llegáramos a esa cantidad.
Has dicho que son 1.981. ¿Y de estabilización? ¿Lo tienes el dato?
De promoción internas son 2.632,
vale.
Y de estabilización 2.656.
Vale. Pues ahí queda entonces.
Para que quede reflejado la cosa exacta. Bienvenido todo lo que sea promoción, estabilización y nuevas ofertas de empleo, pero es mejor trabajar con las cifras más ajustadas a la realidad.
Vale. Pues ahí ha quedado. ¿Y Rosa?
Sí, no, es que vamos a ver, la confusión muchas veces es que cuando se habla, hay una oferta de empleo público de tantas plazas. Es verdad que va a haber una convocatoria en la que se van a presentar personas para cubrir ese número de plazas, pero no todas las personas se pueden presentar a todas.
Claro.
Porque, como se ha dicho, la promoción interna es para la gente que está trabajando ya. Y luego, que no es creación neta de empleo, porque tenemos una tasa de reposición que lo que nos permite como mucho es cubrir las bajas vegetativas, las jubilaciones o las defunciones, por desgracia, en ese caso, pero que no es tan excesivamente abundantes las plazas que normalmente se crean, porque es verdad que puede estabilizar empleo, que desde aquí siempre lo estamos reclamando, que el empleo precario hay que luchar contra él en todos los ámbitos y, por supuesto, en las administraciones públicas, pero bueno, que hay que ser realistas para tampoco generar unas expectativas que no es que se vaya a aumentar la plantilla municipal, porque luego eso los malintencionados dicen, hay que ver qué bien viven los funcionarios con todos los que hay y fíjate, todavía van a ser más. Pues no es tal.
De cualquier manera, sí que, hombre, el problema es, por ejemplo, las últimas que se han convocado, que son de promoción interna, de ayudantes y auxiliares de biblioteca, son solo promoción interna, pues no afecta, pero cuando se convocan conjuntamente, si no se cubren todas las por promoción interna, pasan al acceso libre, con lo cual también hay alguna posibilidad. Lo digo también por precisar que no todas las de promoción interna muchas veces se cubren, uh-huh, y entonces esas pasan a acceso libre.
Sí, pero no tendrían por qué pasar en el mismo proceso. O sea, la administración...
Si se convoca conjuntamente suele pasar. En el caso este último de las bibliotecas no, porque se ha convocado exclusivamente,
claro, por eso,
los de promoción interna.
Que depende de cómo se convoquen. Y si lo fundamental es que mejoren la calidad del trabajo y mejoren y amplíen, porque un ayuntamiento con mucho empleo público es mucho mejor para el conjunto de la ciudadanía madrileña.
Pero además es que cuando se convocan las ofertas de empleo público también se convocan plazas de por el turno de discapacidad y efectivamente esas plazas tampoco todas no se presenta
exacto,
tanta gente.
Eso también
y ahí verdad. Y ahí sí que van las que no se cubren por discapacidad, suelen pasar al turno libre, pero de entrada el número está acotado por las que van destinadas a cada diferente proceso.
Bueno, yo de cualquier manera creo que hay que animar a los oyentes a prepararlas porque independientemente de que sean una cifra u otra, es cierto que además me hemos dado los datos de jubilaciones en los próximos años y quiero decir que va a haber muchas oportunidades en el ayuntamiento. Dejemos las cifras, pero
perfecto,
muchas oportunidades en el ayuntamiento, lo cual no quiere decir que efectivamente pues se maticen, como han comentado tanto Carmen como Rosa. Y ahora vamos a hablar de bolsas de empleo. En este caso es empleo temporal, pero también empleo público. Estamos hablando del Banco de España. Y Y no es la primera vez que acudimos a ellos, porque los procesos de selección son continuos a través de su página web, y aquí nos gusta estar muy pendientes porque creemos que francamente también son buenas oportunidades. Vamos a hablar con Marta Pérez de Mingo, que es de la División de Selección del Departamento de Recursos Humanos del Banco de España. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque cada vez que hablamos con vosotros es que hay empleo en el Banco de España. Y, oye, no es, Marta, por tu propia experiencia, no es un mal sitio para trabajar, ¿no?
En absoluto, la verdad es que es un placer poder trabajar con unos profesionales de este nivel y a nivel de selección, pues tener la posibilidad de hacer procesos de perfiles tan variados siempre es muy, muy interesante.
Y además que no paráis.
Eso es cierto.
Porque prácticamente semana tras semana uno acude a la página web de empleo del Banco de España y se encuentra tanto procesos de selección para plazas fijas, por así decirlo, como bolsas de empleo como las que vamos a tratar. Si te parece, Marta, vamos parte por parte. Hay una bolsa de empleo para ayudantes de contabilidad, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Y qué es lo que andáis buscando?
Pues mira, la bolsa de ayudantes de contabilidad es efectivamente un proceso temporal. Este está orientado a perfiles mucho más junior. Estamos buscando gente que tenga pues titulación de 240 créditos, titulación universitaria, con los estudios finalizados en los últimos 5 años. No requerimos experiencia previa y bueno, van a ser profesionales que van a estar dentro del Departamento de Estadística realizando análisis y depuración de información contable de empresas no financieras.
Y sobre todo, estoy leyendo aquí, procedentes de Economía y ADE, ¿no?
Fundamentalmente sí, aunque bueno, pues siempre dejamos la puerta abierta a otras posibles titulaciones o posgrados que puedan estar relacionados evidentemente con el ámbito financiero.
Uh-huh. Y luego los procesos de selección de las dos bolsas de empleo muy parecidos, los dos, ¿no?
Sí, la verdad es que son primos hermanos prácticamente. Hacemos bueno, pues el análisis previo de la candidatura, a ver que los candidatos cumplen con los requisitos, la prueba de inglés, que eso sí que es un necesario en cualquier proceso de Banco de España, y luego ya dinámicas de grupo o entrevistas según proceda.
Uh-huh. Y pruebas técnicas también para evaluar un poco, ¿no?, el conocimiento de cada uno de ellos.
Sí, habitualmente suelen ser tipo test de conocimiento técnico, pero bueno, que esto no asusta a ningún candidato, que son pruebas asequibles, entendiendo que nos estamos refiriendo a perfiles de candidatos en prácticas que, bueno, a priori pueden ser algo más junior.
Sí, yo creo que luego, Marta, la dificultad será en la competencia, más que a lo mejor en el examen en sí.
Efectivamente. Y bueno, luego una vez que se incorporen en el banco tienen bastante acompañamiento por el resto de compañeros de plantilla, con lo que, bueno, pues, sin problema.
Bueno, y sobre todo que estamos hablando de una oportunidad temporal, pero luego, como también tenéis convocatorias para personal estable, digamos, dentro del Banco de España, ahí yo me imagino que alguien que haya empezado pues contará pues con alguna posibilidad más.
Sí, de hecho actualmente tenemos abierto un proceso fijo, el de experto en tecnologías de la información. Todo aquel que esté interesado puede aplicar hasta el 17 de febrero. Y aquí estamos buscando pues un perfil más tecnológico, más orientado a temas de ciberseguridad, para participar en proyectos informáticos de riesgos, ciberseguridad, información. Y aquí sí que son titulaciones quizá algo más vinculadas a ingeniería informática, teleco, similar. Pero bueno, como decía, se hace un análisis de la candidatura para ver que pues, la experiencia, la titulación son acorde. Y el proceso igualmente es similar a los de temporales, con una prueba de inglés, valoración de conocimientos técnicos, pues a través de una presentación, un caso práctico y entrevistas personales.
Oye, y ahora que nos hablas de expertos en ciberseguridad, en esa convocatoria que tenéis de empleo fijo, ¿tenéis tantas dificultades como la empresa privada para conseguir expertos en esta materia?
Bueno, yo creo que aquí, en cualquier sitio donde se haga selección, es un problema porque son perfiles muy buenos, muy demandados y sobre todo que es un campo de conocimiento que está en continuo cambio. Entonces, bueno, pues ahí sí que es complicado. Cuesta,
sí.
Pero es cierto que, bueno, pues Banco de España siempre tiene
candidatos,
tiene un
posicionamiento, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es buena noticia porque, al fin y al cabo, por la parte que nos corresponde a los ciudadanos, que nos interesa que funcionéis bien, pues que tengáis a los mejores profesionales siempre es un dato. Tenéis también una bolsa de técnicos en prácticas que es diferente a la de contabilidad, ¿no?
Sí, en este caso estos técnicos igualmente son perfil en prácticas, también son perfiles junior y están más orientados a dar soporte en todas las, en cualquier área del banco, vamos, pues, en estadística, en sistemas de pago, en operaciones, es un perfil mucho más amplio. Igualmente se solicita una titulación universitaria superior de 240 créditos y que los estudios estén finalizados dentro de los últimos 5 años. Uh-huh. El proceso de selección igualmente se valorará el ajuste de la candidatura, una prueba de inglés, prueba de conocimiento y una entrevista personal. Y en este tampoco requerimos experiencia previa. Así que yo animo a todos los que estén interesados a que antes del 24 de febrero nos manden su candidatura.
Bueno, además es que yo creo que muchas personas que nos están escuchando, que están recién incorporados al mercado laboral, puede ser, lo digo en otras instituciones igualmente, entrar por la puerta grande del mercado laboral, el conseguir una plaza en el Banco de España. Por recapitular, Marta, hemos hablado que las oposiciones para los titulados en informática, en ciberseguridad, el 17. ¿Y las bolsas de empleo hasta cuándo?
Ambas hasta el 24 de febrero.
Perfecto, pues hasta el 24 de febrero, a través de la web del Banco de España, si uno pone en Google Banco de España Empleo, le sale ahí toda la información. ¿A que sí, Marta?
Por supuesto, y también nos podéis seguir en redes sociales a través de Twitter y LinkedIn.
Perfecto, pues os seguiremos. mantendremos sobre la pista y os volveremos a llamar en momento que haya nuevas oportunidades de empleo en el Banco de España, que es ya, o sea que yo ya sé que las tenéis de forma muy habitual. Marta Pérez Domingo, de la División de Selección del Departamento de Recursos Humanos del Banco de España. Un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
Y mira que os lo tengo dicho, que no mintáis en el currículum, que lo del inglés medio, esto ya tiene que pasar. Pero es que tenemos el caso de una tuitera que nos ha contado, no a nosotros, sino a través de Twitter, lo que le ocurrió en una entrevista de trabajo por mentir.
Pues sí, era una entrevista de trabajo para trabajar con Decathlon. Según explica en este mensaje, en este tuit, la dijeron que era recomendable que en una entrevista para esta empresa pues dijera que practicaba algún deporte. De hecho, nosotros que a veces hemos dado ofertas de la empresa, sí que pues pone que tienes que ser un apasionado, ¿no?, por el deporte. Y lo contaba así en el tuit. Bueno, sí, lo contaba así.
Venga.
Algún día os contaré la historia de cuando fui a hacer la entrevista y dije que hacía pesca deportiva, entre paréntesis, no he pescado en mi vida, pero me dijeron que tenía que decirlo para entrar. Mi entrevistador era subcampeón de España de esa mierda, de pesca deportiva. Bueno, pues el tuit ha tenido más de 34.000 me gustas, cerca de 6.000 retweets y además pues comentarios bastante guasones, como otro usuario de Twitter que, por ejemplo, escribía: yo también trabajé unos meses allí en la sección de montaña, no he ido a esquiar en mi vida. Me consultaba a la gente cosas técnicas y me convalidaron cuarto de teatro e improvisación. ¿Cómo terminó la entrevista? Bueno, durante la entrevista pues le preguntaron, por ejemplo, qué marca de caña de pescar utilizaba y claro, pues ella se quedaba en blanco. Le dijeron,
bueno, la del Mercadona, ya, seguro.
Ya te llamaremos y esto no pasó. No pasó nunca.
Ya te llamaremos un siglo de estos.
Claro, para enseñarte a
Para enseñarte a pesca deportiva. ¿Había algún cachondo que le dijo, le tenías que haber contestado, tú subcampeón de España, perdona, pero no te conozco de nada, me estás mintiendo?
Y alguien también que decía, tú la única caña que conoces es la de cerveza, ¿no?
Es la más típica.
Bueno, pues esto, que no hay que mentir, la moraleja de toda esta historia es que en los procesos de selección, si mientes, corres el riesgo de que te pillen.
Y si es una mentira que esté un poco trabajada, ¿no? Si vas a decir que eso, que eres apasionada de la pesca, pues infórmate un poquito sobre cómo funciona.
En la Wikipedia, ¿no?
Claro,
por lo menos.
Aprendí un par de marcas.
En el río en Madrid no.
Poca pesca.
En el,
bueno,
Manzanares poco.
En la sierra en algunos sitios.
En algunos sitios, pero vamos, en Madrid nada.
Bueno, y la otra que, oye, la semana pasada lo comentábamos, Carmen Rosa. Estamos pendientes de esa sentencia europea con respecto a los interinos y ya tenemos fecha.
Ya hay fecha.
Ya hay fecha, 19 de marzo.
Sí, de hecho hablábamos con Manuel Martos, de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, y nos comentaba que esa sentencia se esperaba para primeros del mes de marzo. Pues definitivamente va a ser el 19 de marzo, según ha conocido el abogado que llevó el caso a Europa, Javier Arauz, letrado del Gabinete Jurídico Especialista Arauz y Belda. Y bueno, esta sentencia, pues están muy pendientes de todos los interinos, que este sábado además se van a manifestar aquí en Madrid, porque de ello depende que a lo mejor esa reivindicación que están pidiendo se cumpla, que pasen a ser personal fijo de la administración. Son unos 800.000 interinos aquí en España. Veremos qué sucede y qué dictamina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Rosa, saca la bola de cristal.
Pues hombre, yo no sé lo que va a pasar. Es cierto que la abogada en general ya hizo
un informe previo.
Que habitualmente suele ir un poquito lo que al final el tribunal
da pistas,
decide.
De la mano casi.
Va acompañado. suele ir. Entonces, pues bueno, el informe de la abogada era contrario a esa petición. No lo sé lo que va a pasar, porque ninguno tenemos la bolita de cristal. Pero es cierto que yo lo he mantenido aquí y a día de hoy lo sigo manteniendo. La normativa y la legislación española de momento no lo permite. Entonces, por eso, yo el otro día decía, desde UGT no podemos avalar esa petición porque no tenemos seguridad jurídica de que eso haya nada a lo que agarrarse. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice a partir de ahora esto sí y a España le afecta, por supuesto, como no puede ser de otra manera y como hacemos con regularidad, respetaremos y en ese momento nos pondremos a disposición de las personas que consideren que necesitan el asesoramiento y la ayuda de UGT. Pero no, como no queremos engañar a nadie, a día de hoy consideramos que no hay una legislación que así dé seguridad jurídica para hacerlo y es nuestra posición.
¿Y Carmen?
Pues hombre, es que entrar en la administración es un tema constitucional. Está regulado en la Constitución. Y, hombre, podemos cambiar la Constitución, porque hay por otros motivos que también solicita la ciudadanía cambiarla. Vale, pues solicítese que se cambie. Pero nosotros mantenemos, como también planteamos el otro día, desde Comisiones Obreras, que mientras no se cambie esa norma, por encima de las recomendaciones, de las atribuciones, la Constitución es inapelable. Y lo deja clarito cómo se entra en la función pública. ¿Que nos aconseja Europa, el Tribunal de la Unión Europea, que lo cambiemos? Pues nos aconsejará que modifiquemos la Constitución. Y cuando se modifique la Constitución, se hará como corresponda. Pero mientras hay algo como ley por encima, yo creo que va a ser difícil.
Es
yo
que te iba a preguntar, difícil. Porque claro, con esto que me estás contando, claro. ¿Un Tribunal Europeo puede modificar un artículo de la Constitución española?
No. Un tribunal europeo puede decir en un ámbito, es más, el tribunal y las veces que ya se han pronunciado la propia abogada en la recomendación, lo que no antepone nunca es el derecho de un país y yo considero que sería demasiado atrevimiento pensar que va a cambiar eso. Yo insisto, creo que hay que reflexionar más y no vender humo a quien lamentablemente está en una situación de precariedad y necesita un empleo.
Bueno, pues tendremos oportunidad, no sé qué día de la semana cae el 19 de marzo, pero...
Pues ahora mismo
tendremos que cambiar el día de...
Creo que de miércoles.
Cae en jueves.
¿En jueves?
En jueves.
Mira. Bueno, sí. Que
en miércoles, en
que,
miércoles
que febrero,
me dicen...
Que febrero tiene 29
Lourdes
días.
Mercado, que está atenta, me dice que en miércoles.
A mí no, el portátil y el calendario me dice que es jueves, 19 marzo. De marzo.
A mí aquí el teléfono este maravilloso me dice que es jueves.
Sí, porque febrero tiene 29
Lourdes,
días.
Las gafas, por favor.
Pero yo creo que es por eso, porque al tener 29 días... A lo mejor normalmente coincide los días de febrero y marzo, pero en este caso al ser bisiesto lo modifica.
Claro. Pues igual tenemos que esa semana...
Venir dos días.
Venir dos días o pasar del miércoles al jueves.
Pues también,
el
¿cómo
programa
no?
de empleo público, que en Madrid Trabaja estamos de lunes a viernes todos los días. Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida, convocatorias. Presta mucha atención si quieres opositar.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid. Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha de un mes Onda Madrid. Tarde
hasta ahora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos más destacados de la crónica nacional.
Desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid.
Todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid. Y por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora ya Lourdes se ha puesto las gafas, con lo cual no volveremos a tener otra confusión en cuanto a los días, ni tenemos confusión sobre las convocatorias de empleo público que están vigentes en estos momentos. Por ejemplo, una de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que convoca 21 puestos de controladores.
Para incorporarse a centros de coordinación de salvamento, tráfico marítimo y lucha contra la contaminación, los interesados tienen que tener el título de capitán, piloto u oficial de la Marina Mercante o bien un grado universitario en Ingeniería Náutica, Marina o similar. Además, todos los candidatos también deben acreditar una experiencia de al menos 12 meses en labores relacionadas con este puesto. La selección será mediante un concurso o oposición y las inscripciones pueden realizarse hasta el 14 de febrero.
Dos puestos en el Ayuntamiento de Fresnedillas de Oliva.
Uno de auxiliar administrativo, para el que se pide graduado escolar, y otro de técnico de empleo, para el que se pide la titulación universitaria en Derecho. El proceso de selección contará en los dos casos con una fase de concurso y con una de oposición. El plazo para presentar las solicitudes se abre en los próximos días.
Y los que ya están abiertos desde hace algunos días, pero te lo recordamos para que no te despistes, son las oposiciones para 40 médicos y 97 enfermeros en instituciones penitenciarias.
Sí, del total de las plazas para médicos, 35 se corresponden a la especialidad de medicina familiar y comunitaria y medicina interna, mientras que las otras 5 se corresponden a la especialidad de psiquiatría. El proceso de selección para ambas categorías consistirá en 3 ejercicios que se realizarán en un máximo de 5 meses y el plazo para inscribirte termina el 3 de marzo.
Y otras oposiciones para 52 plazas de ingenieros técnicos de arsenales en la Armada.
En diferentes especialidades como topografía y cartografía, mecánica, aeroespacial, telecomunicaciones, informática o química de laboratorio, entre otras. Las personas interesadas deben tener una titulación universitaria y se enfrentarán a 2 pruebas eliminatorias, más una optativa de inglés y una fase de concurso de méritos. Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 3 de marzo.
Si quieres acceder a las bases de cada una de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo desde 12 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues tenemos ya a nuestro preparador de oposiciones, a Rafael Montes, y esta sintonía, que es la suya de los miércoles. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Con qué ánimo nos vienes? Que hoy nos va a venir muy bien por lo que nos vas a contar, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque vamos a hablar sobre cómo superar los bajones esos que son tan frecuentes en oposiciones.
¿Y cómo los superamos? Porque esto seguramente a quien nos escuche, que se esté preparando oposiciones o se las haya preparado ya, sabe que esto ocurre sí o sí.
Exacto. Y es que para superarlos, lo primero que necesitamos es ser conscientes de que es algo natural. Eso se debe a que la preparación de nuestras oposiciones es un acto dilatado en el tiempo, su duración es larga, y en tan largo periodo de tiempo es normal que el opositor experimente muchos subidones y bajones emocionales. Es decir, que al igual que sentiremos momentos en los que tenemos ganas de comernos el mundo, en otros momentos sentiremos que es el mundo el que nos está merendando.
Bueno, esa tarde. Y habrá veces que den ganas de salir corriendo y decir, y me olvido de esto, ¿no?
Correcto, porque las ideas estas de abandonar la carrera nos van a venir cada dos por tres. Pero eso, Javier, nunca lo vamos a hacer, porque abandonar es un error fatal. Esta carrera realmente no la ganan los más inteligentes, ya lo hemos hablado alguna vez. Las oposiciones son como una maratón, la ganan los más resistentes. Si hay 100 plazas, tendremos que quedar entre los 100 primeros. No hace falta ser el número uno, solo hay que estar entre esos 100 primeros. Así que nuestro primer propósito es terminar la carrera.
Muy bien, ese es el primer propósito. Y de esa manera no agobiarnos, claro.
Claro, no agobiarnos y superar todos esos bajones que van a ser constantes a lo largo del proceso. Pues para superar los bajones, que era la pregunta nuestra de la semana, pues bueno, yo lo que te puedo decir es lo que he hecho y me he inventado una especie de decálogo, de virtudes, de cualidades que disfrutan. He visto que los buenos opositores siempre tienen este denominador común y que el resto de las personas, de los opositores más normalitos, pues las pueden ir trabajando paralelamente al tiempo que se están preparando sus oposiciones en forma de propósitos semanales o mensuales. ¿Te acuerdas del diario del opositor?
Sí, claro que me acuerdo.
Pues mira, es ahí donde las escribimos, todas estas cualidades, y reflexionamos sobre ellas. Se trata de trabajar en el fondo esas cualidades personales que nos permiten centrarnos mucho más en nuestra preparación con el enfoque interior adecuado. ¿Quieres saber cuáles son?
Sí, sí, sí. Deseándolo estoy.
Deseando estamos. Pues bueno, mira, la primera ya la hemos presentado alguna vez y ya hemos hablado de ella, que es realizar una correcta planificación. La segunda es fomentar el deseo y el amor por nuestro trabajo. Tercero, adaptar la actitud de búsqueda del conocimiento, tener un pensamiento positivo, mantener el entusiasmo, ejercer la fuerza de voluntad, ser constantes, ser pacientes, ser perseverantes y, finalmente, vivir en desapego al resultado. Al desarrollar estas cualidades y reforzarlas, evitamos las situaciones de bajón y, en caso de presentarse, superamos los bajones con más facilidad. Y si te parece bien, lo que podemos hacer, Javier, es semanalmente podemos ir profundizando
en cada una,
alguna de estas.
Perfecto, me parece estupendo, Rafa. Pues la semana que viene ya tienes deberes, o sea que...
Ya te digo.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que pueden encontrar a Rafael Montes en su página web, con que pongan Rafael Montes oposiciones le sale en Google, y cada semana aquí en Madrid Trabaja. Gracias.
Gracias a vosotros. Una feliz semana.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues al final es que yo decía al principio, nos queda mucho tiempo, pues ya no nos queda mucho tiempo. Pues tendremos que seguir a partir de la semana que viene repasando casi derecho por derecho.
Es que hay algunos que aún no hemos dicho.
Venga, por ejemplo.
Por ejemplo, por baja, por una gripe, ¿vale? Días, 50% de cada día que no vas, tres primeros días, se te descontaban del salario. Lo que es incapacidad temporal. Y para la representación, eso sobre todo para el Estado, la representación de los y las empleadas públicas, tanto en juntas de personas como en comités de empresa, un 60% menos. Se quitaron de un decreto la legalidad de la representación.
¿De delegados?
De delegados y de órganos de representación.
Ah, vale.
Un 60% importante.
Todo de golpe y luego la recuperación nos han obligado a irla recopilando o recogiendo en cada mesa de negociación. El problema es ese. Solamente una cosa a avanzar. Mañana, desde UGT, se le va a pedir a la ministra de Función Pública, en una reunión que se va a mantener con ella, que como no se ha podido desarrollar y cumplir todo lo que es el acuerdo estatal 2018-2020, que se amplíe.
Ese acuerdo estatal es el de la estabilización.
El de la mejora de empleo, eso es. Entonces, lo que se va a pedir por parte de UGT es que se amplíe, que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo, lo primero, y en esa comisión de seguimiento que se vaya revisando qué es lo que se necesita seguir trabajando, como puede ser el desarrollo del EBEP, ampliar el plazo para convocar las plazas y reducir la temporalidad, O sea que hay trabajo mucho y arduo.
¿Qué es el EBEP?
El Estatuto Básico del Empleado Público. Ah, las condiciones laborales que nos regulan y nos obligan.
Como el convenio colectivo.
Como un convenio colectivo del funcionario.
Ahí está.
El EBEP afecta, el Estatuto Básico del Empleado Público afecta al funcionario, hay en parte que afecta al personal laboral y al personal estatutario, que en ese caso se asimila al personal funcionario.
Bueno, pues yo creo que las pinceladas están y ahora iremos desarrollando semana a semana cada uno de esos aspectos que hoy han apuntado tanto Carmen Villares de Comisiones Obreras como Rosa María Robledano de UGT, que como todos los miércoles han estado brillantes. Nos hemos enterado de todo lo que cuentan y nada, y os esperamos la próxima semana aquí con nosotros nuevamente.
Pues aquí estaremos, encantada con vosotros.
Igualmente, Carmen.
Seguiremos hablando,
Rosa.
Reclamando, reivindicando y denunciando aquello que consideramos que es denunciable.
Y muchas veces siendo didácticas para los que nos escuchan sobre la situación de los empleados públicos y de los que quieren serlo.
Efectivamente.
Próximamente. Nos marchamos. Noticias, después Madrid Directo, la mejor tarde de la radio en todo Madrid. Hasta mañana.